con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aumentan a 12 los muertos y a 28 los heridos en el último ataque de Israel en una playa de Beirut. Se trata de una zona donde se encontraban un gran número de personas que han tenido que ser desplazadas del Líbano a causa del conflicto que cumple ya 13 días. A propósito de la crisis que se ha abierto con las más de 700.000 personas desplazadas desde el inicio de la guerra, desde Cáritas España han anunciado que van a movilizar 150.000 euros en ayudas para todas ellas. Desde la institución recuerdan que la escalada bélica ha agravado la crisis humanitaria en Oriente Medio, afectando ya a 14 millones de personas, según la ONU. Pablo Reyero es el coordinador en el área de cooperación internacional de Cáritas Española.
Cáritas Líbano activó el pasado 2 de marzo sus equipos de emergencia para asistir a estas personas, tanto dentro de los refugios habilitados, con la entrega de mantas, colchones, almohadas, comidas calientes, etcétera, como a la gente que se quedó fuera de esos refugios, que son la mayoría. Además, redobló sus servicios de atención primaria en salud, incluido el apoyo psicosocial, que brindan a través de una red de centros de salud y de clínicas móviles.
Mientras tanto, aquí en España se sigue hablando de Odio con H, es la nueva herramienta impulsada por el gobierno para rastrear mensajes de polarización en redes sociales. Se trata de la última baza del Ejecutivo español para seguir en su lucha de combatir bulos. Borja Tzuara es experto en derecho digital y aquí en la tarde ha asegurado que se está confundiendo de manera interesada los discursos de odio con los delitos de odio.
Se está confundiendo interesadamente, porque hasta la propia ministra dijo que el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, el OVERAC, pues estaba recogiendo pues 1.300 mensajes de odio al día, de los cuales, dice, el 29% son delitos de odio. Lo quiere decir que el 71% no son delitos de odio. Y la pregunta es, si no son contenidos ilegales, ¿por qué se monitorizan?
Y en los deportes, la sede de la finalísima entre España y Argentina no se termina de concretar. Luis Munilla.
Pues no, finalísima, Pilar, que se iba a jugar el 27 de marzo en Doha, pero el conflicto bélico la ha alejado de la capital de Qatar. Viene informando Arancha Rodríguez todo el día en la cadena COPE que el Santiago Bernabéu aparece como posible sede, pero la Federación Argentina, la AFA, se niega. Este es hace unos minutos su presidente, Claudio Tapia.
Y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la finalísima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental.
En Buenos Aires quiere Tapia que se juegue, así que seguimos esperando una decisión entre todas las partes implicadas. Hoy aquí, atención a la ida de los octavos de final de la Europa League con el Panathinaikos Betis a las 7 menos cuarto y con el Celta Olympique de Lyon a las 9. Y en la Conference League con el Sansuspor Rayo Vallecano a las 7 menos cuarto. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. En ciclismo, París-Niza, otra exhibición de Jonas Vingegaard, llegando en solitario con 2 minutos de ventaja en la quinta etapa y aumentando su ventaja como líder de la general. Y mala noticia para el Barça de baloncesto, porque la Provítola va a estar 3 meses de baja por una lesión muscular.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 17 grados en Cibeles. Mañana nos espera un viernes primaveral con 18 grados de máxima y cielos que se van a ir nublando ya por la tarde. En cuanto al tráfico, está cortado ahora mismo la M50 en Boadilla del Monte sentido A5 por un accidente. Desvíos por la M503 y por la A6. Hay un segundo alcance en sentido salida en la A2 en Alcalá de Henares. Retenciones de entrada además por la A1 en Las Tablas y A6 Majadahonda y Las Rozas. De salida A3 en Rivas y en la M40 Hortaleza y Vicálvaro hacia la A3 y Pozuelo y Somos Aguas dirección A5. La Consejería de Sanidad alerta sobre un brusco aumento del polen del plátano que puede comenzar este sábado. El área de vigilancia advierte de que los niveles de este tipo de polen suelen aumentar hasta alcanzar concentraciones más altas en las zonas urbanas y municipios del sur. Escuchas la tarde.
Pues ya llevamos 13 días de guerra en Oriente Medio, una escalada bélica que está afectando al precio del petróleo y del gas. Ya sabes que por el estrecho de Hormuz pasa entre el 20 y el 30% del gas natural licuado y una quinta parte de los cargamentos de petróleo. Sobre el petróleo ha habido, por cierto, un pacto histórico. 32 países van a sacar al mercado 400 millones de barriles, la mayor liberación de crudo de la historia, para intentar contener los precios. Los del diésel y la gasolina se han disparado un 14%, el mayor incremento desde la invasión rusa en Ucrania. Pero, ¿qué pasa con el gas? Pues que también está subiendo, hasta un 60% desde que empezó la guerra. Vamos, que nos van a dar por todas partes, y eso que España no compra gas directamente a Irán, pero se forma parte de un mercado energético global donde todo está absolutamente conectado. Nos hacemos muchas preguntas relacionadas precisamente con el gas. ¿A quién se lo compramos? Por ejemplo, ¿por qué a veces se transporta en barcos? ¿Cómo se licúa? ¿Y por qué un conflicto internacional puede afectar directamente a nuestra factura del gas y además de la luz? Bueno, pues para explicar todo esto, hoy están aquí conmigo en la tarde de COPE dos especialistas. Nuestro divulgador científico, que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Qué tal? Y me acompaña también otro Jorge, que es Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Me temo que me voy a hacer un lío con los dos Jorges, así que yo creo que bueno, os voy a llamar por el apellido. Alcalde Morales, lo vamos a dejar así.
Muy bien.
Alcalde, precisamente, empiezo
como
contigo.
Como en el cole,
efectivamente. Portado bien, chicos. Bueno, alcalde, empiezo contigo que tú nos vas a explicar la parte, podemos decir, más científica de este tema del gas. Sabemos que el gas natural es un combustible fósil que se formó hace millones de años a partir de restos de plantas y animales que quedaron enterrados en sedimentos. Pero ¿cómo se produce exactamente ese proceso geológico que termina convirtiendo materia orgánica en gas natural?
Pues la clave, como todo lo que tiene ese adjetivo fósil, ¿no?, de delante, pues es el tiempo, es el paso del tiempo. Aquella materia viva, aquella materia orgánica que quedó apresada hace millones de años en lo que hoy es el subsuelo de la Tierra, que en su momento pues eran animales y plantas que caminaron por la superficie y ha quedado atrapada en condiciones de grandes temperaturas, de gran presión, se ha ido descomponiendo con el paso del tiempo y ha generado esos compuestos volátiles que conocemos como hidrocarburos, entre los que se encuentra, por ejemplo, el petróleo, cuando esa descomposición se ha producido a una determinada temperatura y presión, o cuando aumenta la temperatura se produce el gas, un componente volátil. Fundamentalmente, bueno, luego podemos hablar de qué tiene ese gas, que llamamos gas natural,
sobre
porque son
todo
muchos
metano,
componentes,
¿no?,
a la vez, pero sobre todo el porcentaje mayor es metano. Y eso es lo que ha quedado atrapado en gigantescas bolsas en el subsuelo terrestre, que se encargan los expertos y expertas en prospección encontrar y extraer.
Espera un momento, Jorge, porque vamos a conocer dónde hay ahora mismo yacimientos de gas. Abrimos el mapa. Israel Remuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Dónde están esos yacimientos?
Bueno, si abrimos el mapa, como dices, el mapa mundi, vemos que las mayores reservas de gas natural se concentran sobre todo en tres grandes zonas: Rusia, Asia Central, Oriente Medio y también Estados Unidos. Fijaos, el mayor yacimiento de gas del mundo está en South Pars y North Dom, en el Golfo Pérsico. Lo comparten Irán y Qatar. Tiene el 20% del gas conocido en el planeta. Los tres siguientes yacimientos más grandes están en Rusia, en varias zonas de Siberia, en la parte más oriental, más al este del país. Si hablamos de Asia Central, es uno de los últimos grandes yacimientos descubiertos: Turkmenistán, que hace frontera con Irán, Afganistán y Uzbekistán. Y en este mapa de grandes acumulaciones de gas, hay que hablar también de Argelia, del que salen muchos gasoductos hacia Europa y Estados Unidos. Marcellus, se llama el estadounidense. En este caso es gas esquisto. Muy difícil de sacar porque está dentro de una roca.
Alcalde, cuando se descubre un yacimiento de gas bajo tierra o bajo el mar, ¿cómo se lleva ese gas hasta la superficie? ¿La extracción es parecida a la del petróleo?
Bueno, tiene similitudes y por supuesto también muchas diferencias. Para no entrar en detalles demasiado técnicos, imaginemos que tenemos una bolsa llena de líquido, un globo, ¿no?, en el que queremos extraer el agua y le ponemos una pajita, ¿no? A través de esa pajita sale esa cantidad de líquido gracias a, entre otras cosas, al fenómeno de la presión, ¿no?, y de la dinámica de fluidos. La forma más convencional de extraerlo es a través de estos conductos que permiten pinchar estas bolsas y extraer el gas que se encuentra dentro. Pero luego hay otro gas, como ha dicho Israel, que es un poquito más complicado de extraer, el gas de esquisto, por ejemplo, el que está atrapado en grandes cantidades de materia más dura, más sólida, roca, y que para ello hace falta procesos un poquito menos convencionales, menos tradicionales, ¿no? El famoso fracking, por ejemplo, ¿no?, es la destrucción mediante grandes cantidades de energía, entre otras cosas, pues también producida por agua, que permite extraer del interior de esas rocas partículas de gas que luego pueden ser aprovechadas.
El fracking, que ya sabes que que genera tantísima polémica.
Bueno, para mal, sí.
Parte del gas se transporta directamente por tuberías que recorren miles de kilómetros, y ahora hablaremos de ello con el otro Jorge, pero otra parte del gas, alcalde, viaja en barco en forma de gas natural licuado. ¿Por qué es necesario transformar el gas en líquido para transportarlo por mar?
Fundamentalmente por una cuestión de espacio, de volumen. El gas en su estado gaseoso, en su estado evaporado, puede llegar a ocupar hasta 600 veces más de espacio que el gas licuado.
Tantísimo, ¿eh?
Sí, por eso para poderlo transportar en grandes cantidades, lo más conveniente es, vamos a decirlo así, de manera poco técnica, empaquetarlo, aprovechando el truco de convertirlo en gas licuado. ¿Cómo se hace? Bajando la temperatura, fundamentalmente, a menos de 160 grados bajo cero, que permite que ese gas, que en estado natural debajo de la Tierra estaba expandido, estaba en forma vaporosa, en forma estaba evaporado, se convierte en líquido y entonces puede entrar en grandes contenedores que pueden ser trasladados por barcos a cientos, miles de kilómetros de distancia.
Una vez licuado, como nos cuenta Jorge Alcalde, el gas ya puede viajar miles de kilómetros en los barcos metaneros. Pero cuando ese gas llega a un país, por ejemplo, cuando llega a las costas de España, cuando llega a nuestro país, ¿cómo se vuelve a transformar en gas para poder ser utilizado?
Eso es lo que se llama la regasificación, las plantas regasificadoras, en las que España, por cierto, tenemos unas cuantas y buenas, y además, por densidad de espacio regasificadora, casi somos de los países más punteros en ello, ¿no? Se hace el proceso contrario. Lo que consiste ahora es en volver a devolver temperatura a esa que se había perdido, ese gas, y utilizando, pues, circuitos que calientan esa materia prima. Por ejemplo, entre otras cosas, se utiliza agua de mar, por ejemplo, y otras tecnologías que permiten devolver al estado gaseoso esa fuente de energía que después se puede introducir en los circuitos de distribución del gas que cada una de las empresas que se encargan de ello tienen hasta que llegue a nuestros hogares.
Voy con el otro Jorge, Morales de Labra. Jorge, durante muchos años, uno de los principales proveedores de gas en nuestro país ha sido Argelia. ¿Sigue siendo hoy el principal suministrador o el mapa del gas ha cambiado en los últimos años?
Bueno, sobre gas de tubería, por supuesto. Es prácticamente el proveedor exclusivo, ¿no? Lo que ocurre es que cada vez entra menos cantidad por tubería. Se cerró uno de los dos gasoductos que tenía ya hace años, el que cruzaba
Marruecos. El del Magreb de Europa, ¿no?
Claro. Y entonces, bueno, pues ahora el principal proveedor es Estados Unidos, ¿no? Antes también teníamos mucho gas de Rusia, ahora tenemos algo porque el gas natural licuado, pues hay acuerdos de largo plazo todavía previos a la guerra de Ucrania que se ha mantenido, y entonces pues todavía compramos gas de Rusia, pero sobre todo ahora mismo nuestro principal proveedor es Estados Unidos.
Estados Unidos es ahora mismo nuestro principal proveedor. Antes, si es verdad, nos venía muchísimo gas de Argelia, nos llegaba desde dos gasoductos, el de Medgaz y el de Magreb Europa, pero el grifo de este último nos lo cerraron por las tensas relaciones entre Argelia y Marruecos y la postura de España por el Sáhara Occidental. Así que ahora mismo solamente nos llega a través del gasoducto de Medgaz. Volvemos al mapa. Isra, ¿cómo es ese gasoducto?
Bueno, si bajamos ahora al mapa más cercano, el que conecta Argelia con España, vemos el gasoducto Medgaz, tú lo decías, sale de la costa argelina, desde Benissaf, y cruza el Mediterráneo hasta llegar a Almería. En total, si sumamos los tramos terrestres y el submarino, la infraestructura supera los 650 kilómetros. Pero la parte más impresionante es la que va bajo el mar. Unos 210 kilómetros de tubería a gran profundidad que permiten que el gas llegue directamente a España sin pasar por otros países.
Pues ahora mismo solamente nos llega gas de Argelia por ese gasoducto de Medgaz. Esto provocó que tuviéramos que depender más del gas licuado que nos llega de otros países, especialmente de Estados Unidos, a través de buques metaneros. Jorge, ¿hay alguna diferencia entre el gas que llega por gasoducto y el que llega en barcos como gas natural licuado?
A efectos prácticos nuestros, no. O sea, efectos lógicamente de los costes que tiene, naturalmente. Pero una vez reinyectado ese gas natural que venía en el barco licuado, una vez regasificado, para nosotros es exactamente igual, es equivalente al gas que viene por la tubería.
Ahora mismo España tiene algunas de las mayores plantas regasificadoras de Europa, ¿no?
Bueno, lo que tiene es muchas. No es que sean especialmente grandes, pero son muchas.
Tenemos seis.
Muchas más, claro. Muchas más que, por ejemplo, Alemania. Cuando tuvimos la crisis de Ucrania, el problema es que además en el norte de Europa había muy pocas, porque todo el mundo se basaba en las tuberías que vienen en lugar de Argelia, de Rusia. Cuando todo aquello se rompió, pues la gente ha empezado a construir algunas más, ¿no? Pero efectivamente somos líderes en Europa en número de regasificadoras, sí.
De hecho, creo que también almacenamos gas, lo regasificamos y luego lo vendemos, ¿no? Lo enviamos a otros países.
Claro, tenemos una conexión con el norte de Europa. Europa, y entonces hay una parte de ese gas que sale. La verdad es que no es una gran capacidad, ¿eh? Sobre todo lo que hacemos es exportar a Portugal. Portugal tiene una sola regasificadora, la de Sines, y entonces por tubería, una conexión que tiene con España, sí que le vendemos más gas a Portugal. Ya digo, por el norte, a través de los Pirineos, a Francia también. Ahora, estos días, estamos vendiendo bastante porque el norte de Europa tiene sus reservas, que esto es lo importante. Las reservas de gas están muy bajas, ¿eh? Desde que empezó la guerra de Ucrania en 2021, están en este momento en el punto más bajo. Es normal que sea el punto más bajo del año, porque nosotros en Europa el gas básicamente lo utilizamos para la calefacción, principalmente, no solo, también en industria y demás, pero principal, hay mucho más consumo de gas en invierno que en verano. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la temporada de calefacción acaba ahora a finales de marzo. A nosotros, en España, este año nos ha pillado relativamente bien en cuanto al nivel de reservas, pero ya digo, la media europea está muy por debajo de la de los últimos 5 años. Estamos en la peor situación posible desde que comenzó la guerra de Ucrania. Y, por ejemplo, en países como Alemania tienen reservas por debajo del 30%. Esto es un problemón ahora, porque con el estrecho de Hormuz cerrado, lo que toca ahora, a partir de marzo, desde finales de marzo, es rellenar esas reservas para iniciar de nuevo la temporada en octubre.
En lo que pasa que, claro, que si no vienen los buques metaneros porque está colapsado ese estrecho de Hormuz, ¿podemos tener un problema?
Y no solo si no vienen. El problema no es solamente de que no podemos llenarlo, el problema es a qué precio se va a llenar. Claro, porque si el gas está, como bien has dicho, ahora mismo está un 60% más caro que hace 2 semanas, eso significa que la calefacción del próximo invierno, si la llenamos a ese precio, nos va a costar un 60% más de la que nos ha costado este invierno.
Es decir, que el gas que nos llegase ahora serviría para la calefacción del próximo invierno.
Claro, porque es lo que digo, se acumula principalmente para uso de calefacción. Con lo cual, ahora mismo, la situación, ya digo, no es como, por ejemplo, cuando se inició la guerra de Ucrania, que fue a finales de febrero de 2022, había una situación que sí que podía poner en riesgo el equilibrio energético europeo en ese momento. Ahora no se cree que vaya a haber una interrupción de suministro de gas, pero el problema gordo va a ser cómo llenamos ahora los depósitos a estos precios.
Pero España no importa gas directamente de Irán. Sí de Qatar, pero muy poquito, creo. Dicen desde el gobierno que solamente el 2% del gas que se consume en España pasa por el estrecho de Hormuz, que es donde ahora mismo está el meollo, ¿no? Está el problema. ¿Por qué, si apenas consumimos gas de allí, está subiendo el precio del gas también aquí en España? ¿O va a subir?
Es que esto de que, como nosotros no compramos gas a los países del Golfo, en particular a Qatar, que es el principal exportador, no nos afecta, es una visión muy cortoplacista. Esto no funciona así. O sea, el mercado del gas es un mercado internacional. Y cuando el mercado de los metaneros, además, es un mercado altamente mercantilista. ¿Qué quiere decir con esto? Un metanero, una vez que está en curso y que va, por ejemplo, viene de Trinidad y Tobago, pongamos, o de Estados Unidos, y viene de camino a España, una regasificadora, pongamos Valencia, si en el camino recibe un precio mucho mayor de China, se da la vuelta. Sí, el barco se da la vuelta, por supuesto, y descarga en China.
O sea, el mejor postor.
Claro, es que funciona así. Y vamos, es que además hay un montón de webs donde los que nos dedicamos a esto seguimos algunos barcos y es que funciona así, tal cual. Yo he llegado a ver 6 cambios de rumbo
habrá compromisos.
Sí, pero cuando los precios se disparan, a los barcos les merece la pena romper el contrato. ¿Vale?
Pero esto es de piratas, Jorge.
Bueno, es que por eso funciona así. Es que lo he llamado mercantilista por no llamarlo pirata. Perfectamente es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto de decir, ¿no?, es que España no compra gas a Qatar, entonces no nos pasa nada, es decir, ¿pero qué me estás contando? No tiene nada que ver. Vamos a ver. En primer lugar, el precio es internacional. ¿Vale? El precio que yo estoy viendo ahora mismo en la pantalla que tengo delante es un precio que vemos todos. O sea, es decir, en Europa el precio es prácticamente único. ¿Vale? Hay un precio distinto, es verdad, en China, el JKM, en Japón, Corea y China tienen un precio, en Estados Unidos tienen otro y nosotros en Europa tenemos otro. ¿Por qué? Porque los fletes, porque la distancia es importante. Pero desde luego un barco más o menos le da igual descargar en Holanda que descargar en Valencia. Por tanto, el precio en Holanda y en Valencia es esencialmente el mismo. Así que si el gas se dispara como está haciendo, nos va a afectar exactamente igual. Aunque a nosotros el gas nos venga de Estados Unidos, si es que da igual. Da igual, si resulta que los señores de Holanda le compran gas a Qatar y Qatar no tiene, eso nos va a afectar. Esto en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, claro que podemos tener un problema de suministro. Si resulta que esto se prolonga en el tiempo, y estamos hablando, ojo, del 20% del total del gas, esto es mucho más que lo de Ucrania, mucho más. El 20% del total del gas del mundo pasa todos los días por el estrecho de Hormuz. Y llevamos 13 días sin que pase ni una gota. 13 días, eso es una salvajada, porque ayer estabais contando, se liberaron 400 millones de barriles de petróleo. Bien, eso da para 26 días de corte del estrecho de Hormuz. O sea, lo que nos han dado es un respiro de 2 semanas, como ya han pasado 2, Pues ahora nos quedan otras dos. Uh-huh. De petróleo. ¿Pero y del gas? No hay reservas de gas. Lo único que hay, ya te digo, es el almacenamiento, pero el almacenamiento no es una reserva estratégica. El almacenamiento es para poner la calefacción en invierno, insisto, y además ahora están muy por debajo del el momento mínimo de reservas de gas, porque es lo que cuenta, lo que toca en esta temporada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Dices, bueno, nosotros ahora mismo no tenemos un problema de suministro de gas, cierto, ahora mismo no, pero si esto se prolonga en el tiempo, con el 20% del gas fuera, nadie, y voy a subrayar, nadie puede sustituir ese gas. Es que hay algunos que me están diciendo, hombre, es que los americanos van a ganar mucho con esto porque Estados Unidos ahora nos va a vender mucho más gas. Digo, sí, sí, ¿y dónde lo sacan? ¿Y dónde sacan los metaneros? Que no tienen capacidad de exportación de tanto gas, que es una barbaridad el 20% del gas mundial. Entonces, si ese gas sigue colapsado como está colapsado en el estrecho de Hormuz, y ojo, es que además estamos hablando de otro problema, un segundo problema. Qatar, que es el principal exportador y que está allí dentro, no tiene alternativas. Lo contaba muy bien Jorge, para sacar el gas por mar hace falta una regasificadora. No vale con una tubería. Lo digo porque Arabia sí tiene alternativas para sacar petróleo, no todo lo que le gustaría, pero tiene alternativas porque tiene un gasoducto, o sea, un oleoducto, perdón, que une los centros de producción en el norte con el Mar Rojo. Entonces puede sacar por el oeste petróleo, porque tiene un tubo para sacar petróleo. Pero el gas no, porque tú, aunque te llevaras el gas hacia la otra costa, el problema que tienes es que allí no tienes una terminal de regasificación, no tienes una terminal de licuefacción, por tanto no puedes sacar el petróleo a un barco. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa ahora mismo? Claro, que es que Qatar, que es la única que tiene la terminal de licuefacción para poder sacar el barco, resulta que está encerrada por el estrecho de Hormuz, no puede sacar, y además es que su terminal está dañada. Porque el segundo día se fue atacada. Y entonces el ministro de Energía catarí ayer dijo que si acabara la guerra hoy, tardarían de semanas a meses, sin concretar porque no han evaluado los daños todavía, de semanas a meses en restaurar el suministro de gas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de que va a faltar el 20% del gas, no sabemos durante cuánto tiempo, pero al menos durante un mes. Y ese gas no se puede sustituir. Entonces me dices, va a haber un problema de suministro, pero en España estamos tranquilos porque no compramos gas a Qatar. Digo, pero ¿qué estás diciendo? Si no, los chinos, que son los que compran el gas a Qatar, nos van a quitar los barcos. Y entonces tendremos un problema de suministro, porque esto es al mejor postor.
No, claro, en circunstancias como estas, uno se da cuenta de cómo un fenómeno tan sencillo como encender la luz o poner la calefacción depende de circunstancias geopolíticas mucho Totalmente. Más complejas de lo que creemos. En ese sentido, Jorge, has hablado de las dificultades para extraer gas en aquellas zonas donde no hay regasificadoras o liquefactoras, de las diferencias de precio entre el gas que nos viene por un gasoducto o que viene licuado, y que además hay que refinar y hay que volver a habilitar para el uso del consumo habitual. En estas circunstancias y con la situación geopolítica actual, tener mayores conexiones por gasoducto de los países de nuestro entorno, cuidar mejor las relaciones geopolíticas a nuestro alrededor, ¿es una mejor idea que depender solamente de los metaneros y de los barcos?
Parece que no, porque precisamente los países que dependían de los gasoductos, como era el caso de Alemania y de Rusia, fíjate lo que han tenido que hacer, construir precisamente gasificadoras. O sea, parece, desde el punto de vista estratégico, parece más sensato tener gasificadoras, porque hay más variedad de vendedores, que comprometerse a largo plazo con un país que además es inestable políticamente, como es el caso de Argelia. Entonces, lo de ampliar el gasoducto de Medgaz, bueno, pues es una opción. Ya sabemos, Argelia lo que ha hecho es llegar a acuerdos con Italia y parece más interesado en ampliar su capacidad de exportación a través de Italia que a través de España. No, a mí me parece que la solución no es esa. La solución es la que lleva poniendo en marcha la Unión Europea desde hace tiempo, pero que hay que profundizar en ella y que vamos muy despacio, que es no depender de terceros, es decir, las renovables. ¿De qué es lo que tiene España? Lo que tiene España es sol, viento y agua.
Ya, pero precisamente tuvimos un episodio el año pasado que ha condicionado nuestro mix energético, porque estábamos tirando mucho de las renovables y llegó el gran apagón que nos ha vuelto a meter en el ciclo combinado. Esto tira de gas y esto sube la electricidad también, ¿no?
Cuidado con ese salto que has dado, Pilar. Cuidado, que esto, si quieres, podemos hacer un monográfico. Te anticipo que estoy trabajando como perito ahora para las demandas que han puesto dos aseguradoras muy grandes. Estamos hablando de varios millones de euros en el Tribunal Supremo, pues precisamente para aclarar lo que pasó en el apagón del 28 de abril. Y no es tan sencillo.
Es que no nos lo han dejado claro. No,
por eso,
nos lo han
por eso
explicado
lo digo,
realmente.
Por eso me han llamado para participar en este lío.
Pero sí es verdad que precisamente a partir del apagón empezaron a tirar más de ciclo combinado. terminado.
Sí, pero ojo, pero no es porque las renovables causan el apagón, que es el salto que se da y mucha gente tiene en la cabeza. Mucho cuidado, no. Lo que ocurrió fue, o sea, pasa lo siguiente. En el sector eléctrico, efectivamente, en España tenemos cada vez más renovables. Ya tenemos cerca del 60% de energía renovable, lo cual es muy importante, porque hace que seamos menos dependientes del exterior cuando pasan cosas como estas, ¿vale?
Y es una energía más barata, pero también más inestable.
Efectivamente, eso lo sabe todo el mundo. No, o sea, si tú tienes una planta donde vas a quemar un combustible, cuando te da la gana, siempre que tengas combustible, enciendes la mecha y quemas. Y cuando no, la apagas y deja de quemar. Sin embargo, si tienes una planta solar, si no sale el sol, pues por mucho que hagas maravillas, pues no puedes producir, evidentemente. Y si de repente aparece una nube, pues también, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Las centrales renovables, que porque es así, porque dependen del recurso primario, ¿vale? Necesitan servicios del sistema adicionales, ¿vale? Como por ejemplo las nucleares también. ¿Vale? Que las nucleares lo que ocurre es justamente lo contrario. Siempre tienen que estar funcionando al mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros consumimos siempre al mismo nivel, ¿eh? Es decir, ¿nosotros tenemos siempre puesta la lavadora todos los días a todas las horas? ¿Tenemos puesta la plancha todos los días a todas las horas? No. ¿Las nucleares pueden funcionar solas? No. Las nucleares necesitan otras centrales que ayuden a esa variabilidad natural que tiene la demanda eléctrica, ¿eh? A que eso sea posible. Bueno, pues a las renovables le pasa lo mismo, pero al revés. Son tan variables que necesitan otras centrales que las estabilicen. Eso, entre otras cosas, se llama control de tensión. Y eso es lo que falló el 28 de abril del año pasado en el apagón. ¿Vale? O sea, efectivamente, hay una relación, pero ojo al salto que has dado porque es muy diferente. Cuanto más renovables tenemos, más control de tensión necesitamos. Y el día 28 de abril no teníamos casi control de tensión en España. Como no teníamos casi control de tensión, se desmadró el sistema y se fue un apagón. ¿Vale? Moraleja, efectivamente, no basta con poner renovables, hay que poner control de tensión. Y ahora viene el salto. Y entonces decimos, vale, entonces el control de tensión lo tienen que aportar los ciclos combinados de gas. Error. Ese es el error grave. No, las centrales renovables son capaces de aportar también control de tensión. Lo que pasa es que no estaban habilitadas el día 28 de abril. Y en otros países sí, por ejemplo en Portugal también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que como tenemos centrales que pueden hacer ese servicio, pero no las hemos habilitado, ¿vale? Hemos puesto a funcionar las que sabemos que sí lo pueden hacer, ya, que es el gas. Y entonces estamos tirando el gas. ¿Quiere decir que necesitamos tirar del gas de aquí en adelante? Porque como tenemos cada vez más renovables, la única alternativa que tenemos es el gas. No. Y eso es lo que, ya que lo has dicho, digo, bueno, voy a aprovechar para contar exactamente lo que pasó y lo que hace falta. No. Lo que quiere decir es que hace falta, por supuesto, control de tensión. Pero el control de tensión no se puede asimilar a las centrales de gas. Pero bueno, en resumen, claro, es verdad que en 2025 hemos consumido más gas de lo que esperábamos en el sector eléctrico, precisamente porque después del apagón, las únicas centrales que teníamos para controlar la tensión eran centrales de gas, así que nos hemos dedicado
espera,
a quemarlas.
Jorge, que me quedan 30 segundos y voy a dar otro salto. Quiero dar otro salto. ¿Hasta dónde puede llegar el precio del gas?
Pues no lo sabemos. Hemos visto esta semana por encima de 60, que es una barbaridad, es ya el doble del que teníamos antes de la
crisis. Hoy estamos en 50,
crisis.
Creo, el megavatio hora.
Ahora mismo, te voy a dar tiempo real, 50,56 y el petróleo en $99 el barril, ahora mismo. Estos niveles son muy altos. Son niveles preocupantes, niveles de 50. Es verdad que vimos niveles de 200 en plena guerra de Ucrania. O sea que dices, ¿hasta dónde puede llegar? No lo sabemos. Esta mañana me preguntaba en otro medio, ¿hasta cuándo, al final, el precio de la gasolina? ¿Hasta dónde puede llegar el precio de la gasolina del surtidor? Y yo decía, pues perfectamente 3 euros el litro. Y me decían, ¡qué barbaridad! Porque esto es, pues, si no estáis viendo, si el petróleo está subiendo hoy después de haber hecho ayer 400 millones de barriles y estamos subiendo ahora mismo un 8% respecto de ayer, después de esa medida. Y no nos quedan más que dos balas en la recámara. Ojo, la Agencia Internacional de Energía ayer ha liberado un tercio del total de todas sus reservas en un solo día. Le quedan dos balas.
Jorge, sabes que el gobierno se ha reunido ya con el sector energético, sindicatos, anuncian medidas. ¿Crees que son necesarias esas acciones ya para que los precios de la electricidad no se descontrolen del todo como pasó en la crisis de Ucrania? ¿Hay que topar, por ejemplo, el gas, como pasó en España tras esa guerra de Ucrania? ¿O hay que esperar todavía a ver cómo evoluciona esta guerra?
A ver, todo apunta a que esto, si se prolonga en el tiempo, va a tener una afección muchísimo mayor que la de Ucrania, que ya fue especialmente grave. Efectivamente, en España y en Portugal nos salvó un poco el llamado tope del gas, ¿vale? Y esta misma semana, Ursula von der Leyen, en la Comisión Europea, apostaba a hacer algo parecido a nivel europeo. Yo creo que sería lo mejor. No volver a crear islas, sino tener una solución conjunta a que esa subida en el precio del gas no se traslade tan bruscamente al sector eléctrico, ¿vale? Pero es una cuestión que está pendiente. Lo que desde luego puede hacer el gobierno ya, y esto yo sí que haría un llamamiento inmediato, es tocar los impuestos. porque lo que es evidente es que la parte proporcional de los impuestos energéticos, el IVA entre otros, pero también el impuesto de electricidad, por ejemplo, o el impuesto especial de hidrocarburos, esa parte está incrementándose también.
Hombre, a la vez que suben los precios. El gobierno está sacando
una
tajada.
Y ahí sí que tiene margen el gobierno para moderar esa subida.
Bueno, el tema de la energía que nos interesa con toda esta crisis desatada en Oriente Próximo. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer, especialmente hoy. Jorge, encantado.
Y igualmente. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía. Jorge, un placer también escuchar todas tus explicaciones. Aprendemos mucho, como siempre.
El placer es mío. Buenas tardes.
Y Rosa, tenemos un mensaje de la Mutua.
Pilar, intentas ahorrar pero no lo consigues y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, pues sí, te suben más el precio, vamos, que te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los 150.000 millones de euros que ha dado la Unión Europea? Fondo perdido. ¿Y dónde está ese récord histórico de recaudación de impuestos desde hace 4 años?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
¿Y si se me estropea la lavadora? ¿Y si me entran a robar? ¿Esos son humedades? Cuando empiezas a pensar en tu hogar, también empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre, con la asistencia más completa y el mejor servicio. Para pasar de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja, el cero a la izquierda, que no vale nada, y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho, porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en Nissan.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Put all my love, I wanna say I miss the green.
Hace 5 semanas en este programa hablábamos con Leo y con su madre Lidia y la verdad nos conmovió muchísimo su historia. Leo es un niño sevillano de 12 años que tiene piel de mariposa, una enfermedad genética rara que hace que su piel se rompa con el mínimo roce. Cada abrazo, cada paso, cada gesto cotidiano puede abrirle una nueva herida. En la entrevista, Leo y Lidia nos dijeron esto. Escucha.
¿Qué es lo más difícil para ti?
Pues moverme bien, comer, también las manos, la movilidad de las manos, que las tengo muy, muy dobladas. Más bien, los dedos los tengo doblados y algunos los tengo pegados a la piel.
¿Te duele? ¿Sientes dolor, Leo?
Pues sí, diariamente.
¿Cómo soportas ese dolor, Leo?
Pues ahí vamos, como un quebrero.
Lo más sorprendente es que ese medicamento existe. Y ya está aprobado en Europa, pero todavía no ha llegado a nuestro país.
Pues me alegraría toda la vida, me quitaría todo el dolor, podría hacer muchas actividades que no puedo hacer, podría jugar con mis amigos como yo quisiera.
Te cambiaría la vida, en definitiva.
Sí, sería un niño sin dolor.
¿Qué pasa con ese medicamento, Lidia? ¿Por qué si está aprobado en Europa por la Agencia Europea del Medicamento no llega a España y a los pacientes?
Porque está atrapado en los trámites estos burocráticos que van muy lento. Está ahora mismo en el proceso de financiación, de poner precio y demás y de meterlo en la cartera de la sanidad. Eso se está demorando lo más grande. No nos dan fecha. Queremos que nos digan, pues mira, en 3 meses lo podemos tener aquí ya, en 6 meses, pero una media de 180 días que según la legislación europea tenía que tenerlo ya y ya vamos por 10 meses, queremos una fecha y estamos haciendo el ruido todo el que sea posible para que las personas o la persona que esté encargado de estos trámites vea la urgencia. El tiempo no corre a favor de estos niños y de estos adultos.
Pues esto nos contaban hace 5 semanas en este programa. La noticia hoy es que por fin Leo va a tener acceso a ese tratamiento que estaban pidiendo. Pero no solamente él, también las 45 personas con piel de mariposa que viven en Andalucía. Vamos a escuchar al presidente de la Junta, que es Juanma Moreno.
Gracias a esa movilización hemos conseguido que a través del Servicio Andaluz de Salud que un tratamiento, que es un tratamiento muy, muy pionero, que no está en el Sistema Nacional de Salud, que podamos de manera excepcional buscar la fórmula de comprarlo para que Leo pueda no solamente aliviar, curar y mejorar su situación, sino también otros niños que están como Leo.
Pues Leo precisamente nos escucha a esta hora de la tarde. Leo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estoy perfecto.
Perfecto, feliz me imagino, ¿no, Leo?
Sí, muy feliz.
Feliz porque esta es la noticia que llevabais tanto tiempo esperando. Como decíamos, ese tratamiento estaba aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, pero no terminaba de llegar a España. Por fin vas a tener ese tratamiento. ¿Qué va a suponer para ti este tratamiento? ¿Cómo te puede cambiar la vida, Leo?
En el dolor, en las heridas que se me cierren. Supongo que el tema de la que también me haga cambios en la cara, yo creo que también eso puede pasar. El dolor, que se me vaya, que me pueda mover bien, también puede también eso pasar. Y
muchas cosas más.
Mejor. Escucho a Lidia, la mamá, a la madre de Leo de fondo. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, enhorabuena.
Hola, buenas tardes. Pues ahora mismo estamos en una nube.
¿Cómo habéis recibido la noticia que la Junta de Andalucía va a sufragar este tratamiento?
No, como agua de mayo. O sea, es que era lo que necesitábamos. Esa urgencia, esa oportunidad de poder mejorar la calidad de vida de no solamente de Leo, sino de los 45 pacientes que hay en Andalucía y que andaluces que somos y que la primera comunidad en hacer esto sea Andalucía, Pues, olé.
Habéis luchado mucho, Lidia, por conseguir este tratamiento que es de aplicación hospitalaria. ¿En qué consiste exactamente, Lidia?
Es un virus modificado del herpes, en el cual se introduce de forma tópica en la herida, en formato de gel, y hace que el afectado fabrique ese colágeno que ellos no fabrican, uh-huh. con lo que cierra antes la herida y retarda que se vuelva a abrir. Eso para ellos sería, vamos, lo más. Y como Leo ha dicho muchas veces, a mí me cierra lo de lo de la herida del cuello y siento el airecito dándome y sería el niño más feliz. Es que una sensación así que nunca la ha vivido va a ser lo más.
Un tratamiento que va a permitir cicatrizar las heridas. Sí. Leo, me acuerdo que cuando hablamos contigo en este programa, en la entrevista, me decías, es que yo quiero volver a ser un niño, llevar la vida de un niño, porque muchas cosas no las puedes hacer. No puedes hacer deporte. Y entre otras cosas, te tienes que levantar muy temprano porque tus curas necesitan mucho tiempo, requieren pues una precisión muy, muy particular. Tu madre, de hecho, ha tenido que aprender a hacerlas. Y como te decía, pues te obliga a levantarte muy temprano. No, las curas de por la mañana, recuérdanos, Leo, ¿cuánto tiempo os llevan?
Una hora.
Una hora.
Sí.
Leo, la semana pasada te escuchábamos en el Parlamento Europeo. Estuviste en Bruselas para reclamar este tratamiento. Finalmente lo habéis conseguido. Lidia decía que ha sido mucho tiempo de lucha, pero tenéis por fin ese tratamiento. Sabemos que es un tratamiento costoso, sobre todo en esa primera fase de la enfermedad. No sé si son cerca de 100.000 euros al mes por paciente. Como decimos, se va a sufragar para los 45 pacientes que tienen esta piel de mariposa en la comunidad de Andalucía, para que las heridas se vayan cerrando. Pero tú nos lo decías aquí, ¿no? ¿Cuánto vale la vida de mi hijo?
Exactamente. Es que sabiendo de que existe un medicamento que puede mejorar la calidad de un niño, de un adulto, de una persona que está siempre sufriendo, ¿qué precio le puedes poner a eso? Entonces, esto es maravilloso, la noticia que estábamos esperando y estamos llenos de dicha por ello y deseando de que esté aquí ya.
¿Cuándo estará aquí? ¿Cuándo os han dicho que va a estar disponible ya el tratamiento? ¿Cuándo va a empezar a administrarse?
Unas semanas, dice que puede tardar.
¿En una semana solamente?
Unas, no sé, no he especificado cuántas.
Uh-huh. Unas semanas. Supongo que ahora mismo es un respiro, desde luego, para vosotros y para todos los pacientes que se encuentran en esta misma situación. ¿Habéis podido hablar también con otras familias que están pasando por lo mismo que vosotros?
Sí, bueno, yo ahora mismo acabo de aterrizar en casa. El teléfono lo tengo a tope, no me ha dado tiempo a mirar mucho, pero tienen que estar todas, vamos, igual que nosotros, para celebrarlo y súper contento, sobre todo eso de que por fin podamos pensar de que en un día cercano sus heridas se cierren y que dejen ya de tener tanto dolor, picor y demás.
Pues nos alegramos muchísimo, familia. Lidia, Leo, os doy la enhorabuena a los dos. Habéis luchado muchísimo. Nos ha conmovido la historia de Leo y también tu madurez, Leo, porque hablas, bueno, yo sé que quieres ser periodista, que te gusta mucho la radio, ya nos lo contabas también en la entrevista. Yo creo que tiene mucho futuro, porque te he visto en Bruselas hablando como una persona mayor. Vamos, ya me gustaría a mí haber intervenido ante tantísima gente y tener el discurso que pronunciaste tú. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te he visto también en algún podcast, o sea que yo creo que tienes mucho futuro en este mundo de la comunicación, Leo.
Sí, la verdad que sí.
Sí, ¿no? Bueno, pues nos alegramos muchísimo de que vuestra lucha haya tenido resultado. Por fin es lo justo. Además, que tengáis ese tratamiento vosotros y todas las familias afectadas. Y Leo, que puedas hacer todo lo que quieras en la vida, que puedas jugar como cualquier otro niño de tu edad y que lleves esta enfermedad muchísimo mejor a partir de ahora.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a los dos. Enhorabuena. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas cosas estamos teniendo, como siempre, aquí en la tarde, muchos contenidos. Mira que intentamos cargar el programa a tope, a ver si con un poco de suerte no cabe él. Pero es que no hay manera, no hay manera.
¿Qué más se
siempre
te da por
siempre quedan unos ¿qué? Minutos... Para Jimeno.
Pobrecita, qué mal se te da de ponerme a parir. Es que lo pasas fatal, ¿eh? Me encanta.
Que
mira,
llega
esto
él, que llega al ranking de Jimeno.
Ay,
hombre.
Pobre mía, es que es un bollito. Ay, de verdad. Voy a tener que volver a escribirte los pasos los para pasos. Que me insultes bien, en condiciones.
No, porque yo lo paso mal y luego tu madre claro. Me va a coger manía.
Bueno, vengo a censurar, para que me odies un
bueno,
poco.
Pues, bueno, pues fíjate, haciendo amigos. Jimeno.
Hoy es el día contra la censura en Internet, uh-huh. ¿Vale? Y yo no estoy para nada de acuerdo. Creo que hay 10 cosas, por lo menos, que se deberían de censurar en Internet. He puesto voz de censor.
Sí, sí,
por
sí.
¡Por lo menos! Primera cosa que censuraría de Internet, los bailes. Que nadie baile más, por favor. Solo si eres Nacho Duato. Eso vale, tú sabes, es tu trabajo, pero el resto de gente que no baile. Por favor.
Esto sobre todo en TikTok, ¿no?
Pues eso, con los bailes. Es un vómito, de verdad. Es un vómito. Gómito ergo sum.
Gormito, gormito.
Segunda cosa que censuraría.
Fuera los bailes ya, hombre.
La gente que se da me gusta a sí mismo en redes sociales. Esto da una pena, de verdad. Porque es que hay veces que solo hay un me gusta y es el
es
tuyo.
Es el tuyo.
No, por favor, basta. Tercera cosa. Censurable totalmente la gente que le hace una cuenta a su mascota en redes sociales. Y luego ya, de cárcel, diría, cuando hacen un vídeo en el que sale la mascota y poniendo voz de pito, la dueña hace: hola, soy Tronchita y vengo a Instagram a contaros mis aventuras. Por favor.
¿Pero qué cuenta es tú, Jimeno?
No, esto hay. Tu pregunta.
Sí, yo conozco sí, a varias sí. personas que han abierto cuenta efectivamente a sus mascotas, a sus perros.
Censurado.
Hombre.
Cuarta cosa. Basta ya, la página de Renfe, fuera, cerrada. Lleva sin funcionar desde que la abrieron.
Toda la vida,
por
toda
favor.
La vida.
Si va mi madre a la ventanilla y lo saca más rápido que yo con la web.
Y no se darán cuenta, no nada. Habrán recibido 2 millones,
nada.
No, ¿qué digo 2 millones?
¿Qué 2 millones?
2 billones con B. De reclamaciones y quejas ver, sobre
no,
esto, pues ahí siguen.
Que no, que les da igual, yo creo que ya es un mito. Es como los bares guarros, estos de barrio.
Que tienen que seguir siendo guarros.
Que
no,
sigue guarro
claro,
si no funciona. Pues
pierden
eso,
su fama.
Pierde la esencia de Renfe, ¿no? No hace que saques un billete y no pase nada. Yo es que un día, el otro día me funcionó, saqué un billete de Renfe y lo tiré.
Así
no, así no se puede trabajar.
Dijiste, este es falso,
vamos,
seguro.
Hombre. Quinta cosa que censuraría. Las preguntas de si acepto cookies. Que sí a todo. Si no ha habido nadie que administre eso, ni que... Sí a todo.
Es más, ¿qué son las cookies?
Ahí está, pero luego te lo explican y dicen, no, es que la publicidad... Sí a todo, me da igual. No, es que en el cuarto punto pone que van a robarte la... Que sí a todo.
Así nos va. Así nos va, Jimeno.
Sexta cosa que censuraría en Internet. El queso en las recetas de cocina. Porque tienen todas, todos tienen queso.
Si es verdad,
es verdad,
últimamente le echan mucho queso.
Bueno,
así.
Últimos 20 años,
últimos
dice, ¿no?
20 años,
desde
sí.
Que existe
le
Internet.
Echan como queso por encima.
A todo, a todo.
Y luego lo metes en la air fryer o en el horno.
Dice, qué bueno está.
Claro, dice, claro, si le has echado 2 kilos de queso.
Claro, tú echas un paquete de clavos y le echas 2 kilos de queso y está bueno. Fuera el queso, no me estáis enseñando a cocinar. Séptima cosa que censuraría de Internet. La gente que va diciendo cuánto queda para su cumple y hacen una cuenta atrás, como si fuera un festival, ¿vale? Y el día de su cumple está diciendo muchísimas gracias por las felicitaciones que se autodice ella.
Que todavía no ha recibido.
Que todavía
ninguna.
No ha recibido. O de, ¡ay! 25 años siendo vuestra mejor amiga para que le felicite. ¡Que no te voy a felicitar! Censurada. Octava cosa que voy a censurar.
Me da miedo. La publicidad. Me da miedo.
La publicidad que te deja en evidencia.
Sí.
Quiero decir. Ya me estáis mirando, no os asustéis. Cuando tú aceptas las cookies, por ser peligroso, pues tú estás, por yo qué sé, comprando un separador de dedos de los Juanetes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y estás viendo luego tú el New York Times, el Herald Tribune, y de repente se acerca un compañero de trabajo y te pone al lado el anuncio de separador de Juanetes, sufres de hemorroides, por favor. Me lo podéis mandar al correo, la publicidad, que no lo vea todo el mundo.
Eso es la reputación, claro. Hay que cuidarla. Las cookies nos hunden a veces, nos hunden. Ver,
sobre todo que la gente además está separándose los juanetes últimamente muchísimo. ¿No?
Pero tú qué cuentas sigues.
Que no, que eso te sale. Tú miras el ABC y según lo que hayas buscado te salen los anuncios de lo que has buscado.
¿Qué buscas, Jimeno? Separadores de juanetes, claro.
Eso es.
Menos mal que no te he visto nunca los pies. No,
la famosa página de separador de juanetes. Voy a censurar que Internet, o sea, que Internet haga lo que quiera, porque hace lo que quiere. O sea, si tú, una amiga, sube una foto tuya, que me pregunte primero.
Sí, ¿eh?
O sea, no en tu caso. Es decir, no soy tu repre. Te digo, si un amigo mío, que me encantaría ser tu repre, ¿eh? Yo sería tu Juanito el Golosina.
Qué bonito, qué bonito. Todos hablarlo, ¿eh? Venga, Jimena, todos hablarlo.
Un 10% era, ¿no? El 15%.
Un 7% en tu caso.
Ay, venga. Tú vas a... Una amiga tuya sube una foto sin preguntarte, uh-huh, y no sé, y luego esa foto se queda ahí.
Sí.
Claro, ¿cuántas fotos? O sea, tú imagínate que ahora me dan a mí el pregón de las fiestas de Salamanca, cosa que pido ya oficialmente.
Desde aquí, por favor, que eso, le den a este hombre el pregón, pero ya, estamos tardando.
Y luego la gente le da porque no me conoce y le da por buscarme en internet, ¿no? Uh-huh. Y me encuentra en las fiestas de la facultad con un trapo de cocina intentando torear a una vaquilla. Pues eso no, por favor.
¿Esa foto existe?
Existe, existe.
Me lo imaginaba.
Y termino. Prohibiría absolutamente de internet los hilos de correo. Sobre todo si es de Elon Musk.
¡Oh,
oh, qué bueno! No, dime, los hilos de correo, es terrorífico. Bueno. Horroroso. No, no se encuentra nada en un hilo de correo. Y no eres más porque respondas a un hilo de correo.
No eres más.
Estoy,
¿quieres Musk, decir?
Estoy absolutamente en contra de los hilos de correo.
Pues a mí...
Y odio profundamente a la gente que te dice, te lo puse en un correo. Y yo te lo he puesto en un post-it en el cuarto de baño y eso y no te obliga a que lo hayas visto.
Oh, pues, no, iba a decir algo, pero es que se ha puesto así tan así que me ha asustado un poco.
Perdón, para contrataciones de Pilar García Muñiz, @jimenísimo en Instagram. Soy su nuevo representante.
Eso es, y por favor, Ayuntamiento de Salamanca.
Por favor.
Tiene que ser el pregón. ¿Cuándo son las fiestas?
En septiembre.
Bueno, pues vamos a hacer campaña a partir de ahora.
Es que luego me lo van a decir y voy a decir, sí, claro, ya no quiero porque os lo he pedido yo.
Campaña para que este año las fiestas de Salamanca...
Sí, por favor.
Pues pueda dar el pregón Jimeno, que parece de
cosas,
la tierra.
Voy a decir cosas muy bonitas.
¿Eh? Sí, nadie es profeta en su tierra, pero Jimeno lo es.
Eso es, yo soy eso.
Bueno, pues convertido en censor, eso sí, en el día de hoy en su ranking con el que nos ha dado un poquito de miedo. Jimeno, gracias.
Un besazo.
Nuestras mascotas muy consentidas, y de eso estamos hablando esta tarde con los oyentes, Rosa.
Pues sí, de caprichos, se les quiere mucho y se les consiente todo.
Buenas tardes, gente. Mi perra y mi gata, parte fundamental de mi familia. Ahora solo tengo perra y gata. Están consentidas, por supuesto, el mejor pienso, si están malas de no sé cuánto, la mejor comida blandita. Vamos, de hecho, la última, tienen 50.000 camas para ellas, pero estaban ahora discutiendo la gata y la perra por la misma cama. Pues nada, he comprado otra igual, para que tengan una cada una. Así que sí... mimadas dentro de una cierta lógica. Se nos va de las manos, de verdad, se nos va de las manos. Bueno, un beso, gente.
Manías de divas, cada una con su cama. Hasta que no consiguen cada una su cama, pues no paran de discutir. Eso pasa mucho, ese momento en el que el gatito solo bebe agua si es del grifo abierto y a chorro fino, que si no se le mojan los bigotes, o ese perro que no pisa un charco porque se ensucia la manicura. Hay manías que son de divas, de mascotas consentidas. Y nos preocupamos mucho por su bienestar y sobre todo por la comida, como nos cuenta este carnicero.
Hola, gente. Bueno, tengo una carnicería y aquí veo de todo. Desde hace unos años para acá, madre mía, cómo consentimos. Al principio la gente venía y cuando pedía algo para el perro lo hacía como con disimulo, que si el jamón york, que no se entere mi marido, que si otros que si se llevan pechuguitas de pollo, filetito de ternera que no tenga grasa, otros que se llevan hígado de cerdo un día y el otro lo de pollo para que no se aburra el perro. huesos de ternera, el otro que le gusta más el hueso de cerdo.
Madre mía, carne picada, qué trajín.
Y dieta bar, vamos, mejor que Reyes.
Sí, sí, mejor que Reyes. Y quien dice carne, bueno, dice pescado.
Buenas tardes, gente. Yo tengo dos gatos, una con 5 años, que esa esté donde esté, como oiga la lata de atún, sale disparada y siempre tenemos que darle atún. O sardinilla en aceite, o pescado, del que estemos comiendo, lo que sea, pero sobre todo el atún. Pero luego tengo al pequeño, que se llama Lolo, que se tiene 1 mes, yo he sido su bautismo. Ha comido por primera vez su lomo de dorada. Le gusta, porque cuando ha terminado me pedía más. Pero este es de la familia, le gusta el pescado y el pollo asado a la brasa.
Bueno, hay veces que tú comes arroz con atún de marca blanca para que tu gatete... pues como a paté de salmón noruego con brotes verdes, ¿eh? O perretes que el pienso, si no está aliñado con un chorrito de aceite de oliva virgen extra o caldo casero, te miran como si le estuvieras ofreciendo cartón piedra.
Lo mejor para ellos.
Lo mejor para ellos, además es que no son tontos, es que lo saben todo. Y además tenemos que ir adaptando el lenguaje, mira.
Hola, buenas tardes. Pues mira, me parece muy bien que tengan mascotas, pero eso es que haya más niños que perros, alucinante. Y yo tengo una amiga que no tiene nietos y visos de tenerlos y dice que es perri abuela.
Pues ya está, perri abuela.
Pues perri abuela.
Son tan importantes para la familia que hasta empiezan a surgir palabras nuevas para hablar de nuestras mascotas consentidas. ¿Qué caprichos le consientes? Es lo que te preguntamos hoy en el 607-15-0602.
Y enseguida hablamos aquí en la tarde de líos de vecinos.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García Muñiz.
Busca La Tarde Cope en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-150602.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, bacon ahumado en madera de haya por 1,69. Ahorras un 19%. Y con Lidl Plus, nueces sin cáscara por 1,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo, cumpleaños feliz.
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda.
Pero no te la saques.
¿Que no te la saques?
Y el otro con el abrigo desabrochado.
Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 6, las 5 en Canarias.